El nostre convidat argumenta que no treballa mai de forma metòdica, una afirmació que s'entén si pensem que des de fa més d'una dècada, passa una gran part del seu temps al continent africà. Xavier Aldecó és llicenciat en periodisme i diu que un etern estudiant de ciències polítiques. Amb només 20 anys va viatjar per primera vegada a l'Àfrica. Viu a Johannesburg des del 2009, és corresponsal de La Vanguardia a l'Àfrica i ha cobert conflictes i temes socials de tota mena en una gran part dels països africans. Xavier Aldecó acaba de publicar el llibre Oceano Àfrica i en ell ens explica històries personals, històries de camins de terra, de plats de mill compartit, de llàgrimes, de guerres, en definitiva, històries i experiències personals. Xavier Aldecó, bienvenido al Tiramillas.
Muchas gracias.
Oye, a mí lo primero que se me ocurre es que no es fácil vivir en África. ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. La verdad es que no solo me gusta África, me apasiona y me interesa. Así que sí, lo vivo bien, digamos.
A ti te empezó a apasionar África a partir de un libro que te leía tu padre, en el que creo que se llamaba El Capitán de 15 años.
Sí, Un Capitán de 15 años. En realidad nos contaba a la hora de irnos a dormir, somos cuatro hermanos, nos repartimos por la cama y nos contaba en lugar de los cuentos habituales, todos del Lazarillo de Tormes, del Quijote de la Mancha, y uno de ellos era este, El Viaje de un Capitán de 15 años, en el que hay un momento en el que le rompen las brújulas al capitán de 15 años y él piensa que va a ir a América y llega a un lugar inhóspito de África. Y él lo sabe porque de repente ve jirafas, ve hipopótamos, escucha rugir un león y dice,
Esto no es América,
esto es África. Y yo recuerdo cuando era muy pequeño que me apasionaba ese territorio tan lejano y demás. Luego ya me empezaron a interesar más las personas también.
El tema social. Cuando tú te vas a África con 20 años, ¿te vas a buscar leones y jirafas como el capitán de 15 años o te vas ya con una conciencia social mínimamente desarrollada?
Sí, porque me quiero contar historias. Yo creo que hay una gran diferencia. El viajero y el reportero pueden viajar en el mismo cuerpo, pero el viajero, cuando alguien viaja porque él es la primera persona, digamos, y el reportero lo importante son los demás. Yo cuando viajo quiero explicar. En este caso, el primer viaje es resiguiendo un diario de un explorador que había llegado por primera vez a Tombuctú, además era un panadero, alguien muy, muy normal, y él escribe y describe ese viaje y lo que ve. Yo viajo para ver qué es lo que ha cambiado en 2 siglos y medio y por qué no ha cambiado. Y entonces mi intención principal es sobre todo explicarlo.
¿No ha cambiado fundamentalmente porque el mapa de África lo hicieron desde Europa?
Lo hicieron con regla y cartabón, además, desde Europa. 1885, a puntito de cumplir 130 años, ¿no? Y la verdad es que ahí se rompen imperios, se rompen pueblos. Son, en muchos casos, son fronteras esponjosas o etéreas. No significan nada. Y eso se sigue viendo ahora. No es el único motivo. También los políticos locales no están ayudando.
El enriquecimiento de los políticos locales en
los
muchos casos.
Los bolsillos sí están creciendo. Y no solo ellos. También los países europeos occidentales que permiten que estos que se enriquecen estén mandando. Porque cada vez que sale algún revolucionario, como Sankara, como Lubumba, lo que hicieron es acabar con él. Así que menos con Mandela, con los demás.
¿Qué debemos aprender de África?
Yo creo que África es un continente que guarda la esencia de la humanidad. Y cuando digo esencia de la humanidad, digo lo mejor y lo peor. El ser humano es capaz de cosas maravillosas y es capaz de lo peor también. Podemos ver también paisajes naturales puros y la mayor contaminación del mundo, como he visto en el delta del Níger. Creo que esa esencia, esa pureza nos permite ver al continente africano y vernos a nosotros mismos. Hay mucho que aprender, porque si aprendemos de África también aprendemos de nosotros mismos.
Pero porque miramos para otro lado, ¿qué es lo que nos asusta de ese África muchas veces empobrecida injustamente y otras veces sumida en las desgracias más terribles?
Yo creo que más que mirar para otro lado nos miramos a nuestro ombligo. Y eso hace que dejes un poco los problemas que no nos afectan. Y, por ejemplo, en el tema del ébola lo hemos visto muy claro. No nos ha importado, llevan miles y cientos de muertos. Y cuando nos ha tocado un poco, entonces ahí sí nos hemos preocupado. Y hay una frase a mí me gusta mucho, que es que si el hambre fuera contagiosa, se habría ya erradicado del mundo. Y eso está muy claro. África, al final, no deja de ser también el recipiente de nuestros miedos y nuestras culpas.
¿Tú no sientes impotencia?
Siento rabia. Siento rabia, más que impotencia, porque la impotencia paraliza, la rabia te empuja hacia adelante, pero controlada, porque para mí África es un compromiso, ¿no? Yo no voy allí pensando que quiero cambiar a todo el mundo, quiero que la gente se interese, quiero que se aprenda, y quiero aprender el primero, pero también explicarlo para que la gente aprenda. Es un sitio donde podemos aprender de valores, de redes sociales, de cómo la comunidad se ayudan unos a otros, incluso en los peores momentos. A mí me sorprende muchísimo, porque siempre que hablamos de África, yo si hablo de Congo, podemos hablar de los guerrilleros que asesinan, que violan, pero toda la gente, hay mucha más gente que decide hacer el bien, que cuando todo se hunde a su alrededor, decide ser honesto y ayudar al vecino y arriesgar incluso a su familia para ayudar. Yo quiero explicar eso porque para mí es un compromiso, es intentar ir allí y contarlo lo mejor posible.
Eso es lo que intentas contar en Océano África, que es este libro que acabas de publicar en la colección Península, un libro en el que nos hablas justamente de historias personales y de ese compromiso y de ese compartir y de esa vida social en definitiva, ¿no?
Sí, es un intento de explicar lo que he vivido. Ahí no he tenido más remedio que vivirlo antes de escribirlo, así que he intentado acercarme.
Pero eso es lo deseable, además.
Claro,
quizá,
sí.
¿No?
Es lo deseable.
Es
bueno,
lo deseable para escribir un libro.
No todo el mundo lo vive,
no.
Pero en este caso sí, y sobre todo me gusta poner el acento en la gente. Es verdad que yo estoy allí y sirvo como vehículo para explicarlo, pero lo importante no es Xavier Aldecoa, lo importante es quién está allí, qué le pasa, por qué le pasa, y no solo sufrir, sino también las cosas felices, porque en África también pasan cosas muy buenas y positivas. Entonces he intentado buscar un equilibrio de denuncia, de rabia también, pero también de felicidad, de mostrarlo también.
Bueno, la verdad es que estamos hablando todo el rato de África, como si África fuese una unidad, y cada país africano tiene unas características absolutamente diferentes, ¿no? Yo no sé si deberíamos resaltar en unos la pobreza, en otros la convivencia y la vida social, en otro el papel de las mujeres. Claro, es que África, es un, aparte de ser muy grande, es muy diverso, ¿no?
Incluso en el mismo país hay variedad, ¿no? No,
claro,
es que un
claro.
país sea solo algo desastroso o algo positivo. De hecho, de ahí viene el título, Océano África, porque el océano, el mar, nosotros cuando lo miramos desde la superficie, es plano,
¿no?
Es inabarcable. En cambio, solo si te sumerges dentro, puedes ver la variedad que hay. Delfines, tiburones, ballenas, pero también simas, agujeros, corrientes. Y eso es lo que intenta explicar este libro. Yendo allí, yo lo he visto, intento explicarlo para que se entienda. Abro esa ventana o ese intento de sumergirse para ver toda la variedad de un continente riquísimo y del que tenemos también mucho que aprender.
¿Y vamos a aprender con este libro?
Yo lo espero. Y no solo aprender, sino creo que siempre más importante que eso es la puerta a querer aprender más. Lógicamente, toda África no cabe en este libro. Pero sí que cabe la posibilidad de que se entiendan cosas de por qué ocurren, no solo qué ocurren, sino por qué ocurren y a quién, pero también esas ganas de seguir queriendo acercarse a un continente que no está tan lejos como podemos pensar.
Yo muchas veces pienso, que yo soy así como de tener mucha rabia con respecto a todos estos temas sociales, pero muchas veces pienso que a África no le importa casi nadie. Yo no sé si esto a ti te crea una situación de desánimo, pero...
No, al revés. A mí, como decía antes, es un compromiso. Yo lo que quiero es que se interesen y se conozca más. Solo si conoces... un ejemplo muy fácil que seguro que lo entenderemos todos. Cuando tú vives en un bloque de vecinos, solo cuando saludas al vecino y le conoces, te implicas con él también. Si no, muchas veces ni te saludas. Pues yo intento que conozcamos a este vecino, que es África. Entonces, lógicamente entiendo que hay mucha gente que no le interesa aún. Así que yo voy a intentar que le interese. Y ojalá pudiera escribir mejor, ojalá pudiera llegar a más gente.
Yo, ¿sabes qué? Ahora me has hecho pensar en este vecino que intenta saltar una valla con unas punchas y en el otro lado cuando salta encima le pegan. Claro, es que eso sí que es proximidad.
Y eso me indigna. Eso sí que,
es proximidad.
Antes me lo decías.
Y entonces... Claro, yo viendo esas imágenes me cuesta pensar que alguien vaya a pasar al otro lado y a entender que están huyendo de la miseria.
Pues este libro es un poco entender, no quedarse en esa imagen del salto de la valla, sino ir detrás, ir a sus vidas para saber por qué. Estamos viendo esa imagen de las vallas, Emilia, que además la recibimos a golpes. En este libro hablo de las situaciones, de muchas situaciones en varios países africanos, más de 30, y busco un poco que entendamos. Al final, crear un puente es lo mejor que puede tener la humanidad para entenderse.
Oye, vamos a acabar esta conversación con una historia bonita de África. Cuéntanosla. Una
pues,
historia de compartir, de proximidad, de esas que nos llegan a la piel, de esas que dices, Hombre, pues quizá habría que investigar un poco más, ¿no?
Mira, yo recuerdo en Suazilandia. Suazilandia es el país que tiene más porcentaje de SIDA del mundo. Casi cada uno de cada cuatro personas están infectadas de SIDA. Yo recuerdo a una anciana de 81 años, en una aldea además muy perdida, que estaba cuidando a 9 de sus nietos. Sus hijos habían muerto de SIDA y ella estaba cuidando a sus nietos. Cada día iba al mercado a vender unos mangos que tenía, que le crecían en un árbol del patio, para poder cuidar a sus nietos. Y cuando no llegaba, los vecinos le iban a vender esos mangos o le daban de comer. Esa red social que se crea para aguantar un drama como el del SIDA y otros también, a mí me parece heroica y me parece un ejemplo. Esa red social que aguanta cuando hay un problema y entre todos suben, a mí me hace confiar más en la humanidad. Creo que eso es un ejemplo para todos, es una historia buena.
Pues fíjate, esa es una historia buena, que también podríamos encontrarle una parte muy negativa, y es que el SIDA en el primer mundo se cura. No se cura, es una enfermedad crónica, pero no se mueren.
Claro, sí, sí, seguro. Y antes decía lo de si el hambre se
contagiase,
no,
pues
lo habríamos
claro,
curado
pues
ya.
Eso, o sea, se están muriendo en África de SIDA todavía, cuando es un problema de patentes internacionales, y claro, es un tristeza.
Y de mucho dinero para algunos y de mucho sufrimiento
claro,
para otros.
Claro. Xavier Aldecoa, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos estas historias de l'Oceano África. Un llibre que us recomanem, un llibre que heu de tenir a les mans i llegir-lo, està clar, per descobrir realment una part de com és Àfrica, de com són els diferents països que hi ha en Àfrica, per descobrir històries que em fan pensar que possiblement si continuem mirant cap a una altra banda no ajudarem gaire. Oye, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y que te vaya bien por África. Siempre que tengas algo que contarnos, nos llamas.
Muchas gracias.
Hasta otra.